Blog Talk Radio.
Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Entonces te anda buscando.
El telecoa, el telecoa. El telecoa, el telecoa.
Buenas tardes, amigos fanáticos. Bienvenidos a otro programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, el palillito, el bostoniano. Ya oyeron lo que estábamos escuchando ahí, la escoba. Muchas barridas en las grandes ligas, desde el equipo de Boston, barriendo al equipo de Minnesota. Bueno, en fin, le estaremos contando barrida por barrida. Nuestro compañero de cabina, el partner El Taboski, ya prontito estará con nosotros comunicándose. Está vía satélite desde Tampa, disfrutó del partido hoy de los Tampa Rays contra el equipo de California. Ahí también hubo otro escobazo. Más adelante el Tavo nos estará dejando saber cómo fue ese clase de escobazo allá. La nota más importante, Paul Konerko ayer conectó su cuadrangular número 400 de su carrera. Se convierte en el jugador número 48 en lograrlo y lo logró de una bonita manera. Conectó cuadrangular para empatar ese partido. Luego terminó el equipo de los White Sox perdiendo en la última entrada. Un blown save del otro puertorriqueño Héctor Santiago. Segunda mala salida consecutiva, ya ahora tiene 8.53 de efectividad Héctor, no sabemos qué va a suceder, pero podría estar saliendo del rol de cerrador y entonces convertirse en el lanzador de la octava, según Robin Ventura. Nos mantenemos pendientes a lo que suceda con Héctor Santiago. En ese partido de ayer, Alex Ríos batió de 5-3 en los últimos 10 partidos, está bateando 4.59 con 6 remorcadas. Alex Ríos, en ese tuvo 13 juegos conectando de ahí. Fue parada su racha el día anterior, ahora batea 3.62 con un cuadrangular, 7 remorcadas. Pero el último, Pablo Sandoval hoy conectó sencillo, batió de 5-1, ahora batea en la temporada 3.21 con 3 cuadrangulares, 13 remorcadas. Extiende su racha comenzando la temporada a 19, rompe el récord que era el que tenía Johnny Rocker en 1945 con el equipo de San Francisco. Ahora el nuevo récord del equipo lo tiene Pablo Sandoval con 19. Lo más alto que ha hecho en su carrera ha sido uno de 22 juegos conectando de hit, así que está a 3 de empatar su propia marca. Es el segundo bateador que en los últimos años, desde el 1980, empieza la temporada con al menos 19 juegos dando de hit o más. Cuando Edgar Rentería en el 2006 con el equipo de Atlanta conectó en 22 juegos empezando la temporada. Pablo Sandoval es de los más calientes, al igual que Alex Ríos, en los últimos semanas, juegos del equipo de las Grandes Ligas. Vamos a buscar ahora a nuestro compañero El Taboski, que yo creo que ya lo tenemos cerquita de la cabina. Buenas tardes, Tavo.
Buenas tardes, buenas tardes a la radio audiencia de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, la central de la información, Arnold. Qué banquete me dio hoy allá abajo en ese camerino de la sala de espera, como se dice acá. Ya tú también has estado ahí en esa sala de espera. Mientras estuve ahí, pasaba la máquina, Albert Pujol, para el cajón de allá, para el case de bateo. Hoy no hubo VIP en el Tropicana y tuve la oportunidad de compartir una línea, una palabra, una conversación bastante rotunda, ¿no? Primero en lo que es su vida familiar, personal, planeando el jueguito de softball que siempre él nos planea, los marqueros, la estampa de salir con la estampa Calle y acá, que estoy negociando para ver si entonces le cambiamos el nombre de gerencia a Solo Béisbol, equipo de Solo Béisbol, para entonces montarnos y disfrutar de lo que es un banquete, pero lo que el público quiere escuchar. Albert Pujol está bastante tranquilo, se le ha hecho un poquito difícil, Arnold, reconocer y estudiar los pitchers de la Liga Americana, ya como tú lo habías dicho anteriormente, jugadores como Javier Vázquez, que lanza en una liga bien, en otra, la otra liga no son tan ganadores como lo fueron Javier Vázquez en la Liga Nacional nunca lo pudo hacer como lo fue en la Americana, pero Albert Pujol está pasando el mismo problema, Arnold. Le ha tomado casi un mes en reconocer y estudiar y aprender lo que son los pitchers de la Liga Americana, Arnold, que no respetan esos lanzadores, 2-0, 2-1, 3-0, en 4-0 te mandan una curva, y es un poco difícil estudiar y caer en cuenta. Además, Albert Pujol está 100% saludable, él está 100% bien. No se siente presionado, no se siente frustrado, no ha apretado ningún botón del pánico, aquí no ha sucedido nada. Un mes completo, lo tiene en manos todos los jugadores todos los años. Albert Pujol le tocó el primer mes de este año, y eso es que está ahora mismo sufriendo de lo demás. Ya está listo para caer en cuenta, hoy con el Conjín, se ve un poquito perdido, según el análisis que él me dio, ¿no? En cuanto a los pitches y eso, Arnold está cayendo mucho en dos strikes, casi toda la serie estuvo bateando en dos strikes, 1-2, 2-2, 0-2, 1-2, y sabemos que Albert no es un bateador de eso.
Y eso es lo que pasa, Tavo, ya tú diste con todo lo que te dijo Albert, el fanático que esté ahora mismo escuchándolo y a lo mejor pues piensa de que eso son solamente excusas. No, definitivamente en la Liga Nacional, en 2 bolas, 0 strikes, el 99.9% de las veces, el lanzador tira la recta automáticamente. En la Liga Americana no es de esa forma. Liga Americana, 2 bolas sin strike, no es seguro que te van a tirar esa recta que estás buscando. Sí te pueden tirar la curva, pero tú como bateador, especialmente uno como Pujol, teor de fuerza, que cuentan con él para cuadrangular, para remolcar carrera, se le va a hacer un poquito difícil pensar y sentarse y decir, bueno, aquí viene una curva, viene un cambio. Es bien difícil cuando ya él viene de una liga donde él sabía que venía la recta y él se podía montar. Y si la podía dejar pasar, ponerse en 2-1 todavía, saber que podía venir otra recta. No es así, y los que vieron el juego de Yu Darvish, Tavo, así es que pichean en la Liga Americana. Lo único que el que pichea como Darvish, que está más en la zona, que mueve bien sus picheos, pues entonces es el que mejor va a salir, y ya ustedes lo vieron, en 2-0 te puede tirar el chuto, te puede tirar el suso, el mupu, el pupu, lo que sea, y de verdad, mantener estos bateadores en desbalance completo. No hay ninguna excusa, sabemos que Álvarez es de los mejores que hay, ya tú estuviste con él, estamos confiados de que va a salir de esto, pero no es fácil, señores. Ahora tengo un punto que ahora empieza uno a probarlo todo y tratar de ver cómo bregar.
Arnold, le recuerda que hay grandes atletas como los de Tiger Woods, en su regreso a lo que fue el golf, pasó casi un año, pasó bastante trabajo en lo que podía engranar nuevamente y estudiar lo que eran los terrenos, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tú tiras. Albert nunca había jugado en la Liga Americana. Michael Jordan, cuando decidió retirarse a jugar al béisbol y entró nuevamente al baloncesto, tuvo un proceso, ¿no?, de volver a entrar a la liga, y hay jugadores nuevos, y hay gente nueva. Es el mismo proceso que está pasando Albert Pujol. Albert Pujol no viene de la Liga Nacional hacia la Liga Americana, ¿sabes qué?, creyendo que, sabiendo que esto que va a ser el mismo fenómeno, o tal vez mejor que la Liga Nacional. Ya la había jugado 11 años ahí, había repartido el bacalao. 11 años en la Liga Nacional, al hacer el cambio para la Liga Americana, Arnold, gente nueva, estrategia nueva, manera de ficharle nueva, prácticamente Arnold, como que se retiró y volvió a jugar el fútbol, y entonces decidió entonces regresar, incluirse en la Liga Americana, que Arnold, como vuelvo y te repito, los pitchers no respetan, según lo que me informa también. Estuve hablando un poquito de que el béisbol es como una columna vertebral. Si jugadores en ese equipo están dando a la bola, están bateando bien, pues eso se contagia. Pero ahora mismo en los Angels no hay nadie, ni Torrey Hunter, ni Vernon Wells. Trumbo fue el mejor que le dio a la bola en esta serie. Pero realmente los 2 o 3 jugadores que lleven una batuta, que le hagan pasar trabajo al pitcher, que le hagan lanzar, como para entonces que se tengan que venir, ¿sabes?, Albert Pujol con hombre en primera, con hombre en segunda, con 3 a bordo, que se le haga un poquito más difícil. Yo te digo, de los casi 12, 15 turnos que tuvo Albert en esta serie, yo creo que 3 turnos o 2 turnos fueron con gente en segunda, y yo creo que uno que otro turno fue con gente en primera, pero si tú no te encuentras a nadie en la base, entonces menos te van a respetar.
Bueno, ya diste con el clavo. Mira, Eric Aybar, Howard Kendrick y Torrey Hunter se fueron en el partido de hoy, por lo menos, de 13-3. De verdad, si Albert se va de 4-0 o tienes un problema y nadie lo apoya ofensivamente, la presión entonces se convierte más grande. Lógico, hoy fue un juego cerrado, pudieron sacar a Mamoa ya después de 5 entradas y 2 tercios, lograron que tirara 100 picheos, lo pudieron sacar, que también habíamos hablado, pues el equipo de Tampa no va a tratar de empujarlo como empujaban a David Price, pudieron sacarlo, se mantuvieron con la ventaja 3-2, vino lo que hablamos ayer, el bullpen, Jordan Walden no dio un out, le dieron 2 hits, le hicieron las 2 carreras, ahora tiene 8.31 de efectividad. Tavo, ahora digo yo, ellos hicieron unas buenas inversiones en CJ Wilson, hicieron unas buenas en Albert Pujols, porque esas van a funcionar y van a trabajar. La temporada está empezando, señores. Pero Jordan Walden, los números no engañan, como dijimos de Pineda. Salvó 34 el año pasado en 44 oportunidades.
Como quiera, tuvo sus tiempos, 6 años, y ese bullpen, Angel, el japonés, el Kishikawa, y él lo vi, no es algo que sorprenda. Ellos tienen a Erickson Gaussen, todos sabemos que casi estaba en retiro, y los Angels le dieron esa oportunidad a Troy Hawkins, que está en su frío y caliente. Esperemos que este año, pues, en su año caliente para que pueda ayudar a los Angels. Y como tú dices, Jordan Walden, con 10 blows safe el año pasado, y, o sea, ya 4 tipos de un bullpen. Ellos tienen a Scott Down, que Scott Down es un terajo, pero eso solamente para azul. O sea, el bullpen de los Angels, Arnold, como hablamos del primer día, no lo vi tan sólido. Tienen un bullpen que aguantó lo que fue la ofensiva de los Angels y ha aguantado toda la temporada, y no es fácil tú perder tu cerrador desde el primer día como Kyle Farnsworth y experimentar con Fernando Rodney, y a estas alturas ya Rodney tiene 6 salvados.
No, y eso fue lo que hablamos con Cheo Molina cuando estuvo con nosotros los otros días, hace 2 días, le estábamos hablando, pues la efectividad estaba un poquito alta a los que estaban relevando en el bullpen, pero lógico, ya sabíamos lo que él nos había dicho también, de que cuando te empiezan a usar en diferentes roles, al principio es lo que te acostumbras, pero hoy, Badenhop, que empezó sobre 4 de efectividad, Peralta, que llegó al partido sobre 9 de efectividad, Gómez, que llegó al partido sobre 14 de efectividad, los tres se unieron para lanzar 3 entradas en 0, permitir solo 2 hits, y poncharon a 4 por el equipo de California, Jerome Williams, que no duró ni 5 entradas con el equipo de los Yankees, que yo pensé que hoy sí le iban a dar duro, 7 entradas, 5 hits, 2 carreras nada más, 6 ponchetes, Scott Down, 1 entrada y 1/3, solo una base por bola, no permitió carrera, y de su cuarto juego que aguanta, el hole número 4, Scott Down, no ha permitido carrera. Yo creo que Scott Down es el que próximo que van a tratar, a ver si cierra un juego en la próxima.
Bueno, eso es así, el equipo de los Angels barrido hoy, Arnold, y la escoba está caliente, ¿verdad? La escoba parece que estuvo presente en varios estadios hoy de Estados Unidos.
Pues mira, Tavo, así fue que empezamos el programa. Todos los que estaban escuchando la nueva canción del día de hoy era La Escoba. Eso en memoria del equipo de Minnesota, que fue barrido por el equipo de los Medias Rojas de Boston. También ese equipo de Detroit, el equipo de Seattle, ahora tiene 3 victorias consecutivas, sí, porque barrió al equipo de Detroit y en Detroit. Y Tavo, mira este dato. El equipo de Detroit ha perdido 9 de 11, los últimos 11 partidos que ha jugado con Seattle en Detroit.
O sea, que realmente llegó tu papá, como dicen por ahí, ya parece que los Seattle Mariners tienen el número de teléfono de Detroit, cuando van a la casa no dejan de esperar tranquilo. Brandon Inch fue dejado en libertad hoy por Detroit, un veterano que para mí es de suma ayuda para cualquier equipo, puede jugar tercera, puede jugar segunda, puede jugar outfield, puede hasta cachar. Yo creo, Arnold, que pronto lo verá en un uniforme azul por allí, por las ligas menores, y por posiblemente en las grandes ligas ayudándonos, ¿no? Con lo que es Polanco en tercera, ayudándonos con Galvis en segunda. O sea, para mí sería tremenda firma para los Phillies la de Brandon Inch.
Así mismo es. Tuvo 7 años con el equipo de Detroit. El año pasado fui de los primeros que me levanté y le aplaudí lo que hizo cuando le dijeron que si quería ir a la liga menor o que lo dejaran en libertad, él prefirió ir a Liga Menor, después subió y estuvo hasta en los playoffs y hasta conectó cuadrangular al frente de los Yankees, ayudó en esa serie. So, es un hombre que todavía le queda béisbol, pero lógico, en el equipo de Detroit no estaba ya ni jugando tercera, lo estaban usando en segunda, ellos prefieren a Ramón Santiago, que para mí en este momento va a ayudarle más que lo que pueda aportar Brandon Inch. Y como él dice, ya los fanáticos le estaban gritando, ya de verdad no se sentía a gusto llegar al parque. So, creo que él necesita un nuevo comienzo. En algún lado lo vamos a ver. Hoy, para que sepan los Yankees y no se sientan tan mal, Miguel Montero de 4-0, batea 2.65 nada más. Y Héctor Noesi fue explotado en 5 entradas, permitió 4 carreras, 5 giros, hace 2 ponches, ahora tiene 8.83. So, Pineda todavía no va a pichar todo el año, pero entonces Noesi y Montero tampoco le está yendo muy bien.
Sí, que el cambio, como quiera que sea, está en veremos ahí, Arnold. ¿Qué más ha pasado en camino?
Pues mira, el equipo de los Marlins, otra escobita más para el equipo de los Marlins, los Mets, le ganaron 3 partidos. Ahora llevan 5 derrotas consecutivas y las 5 han sido en la carretera. Lo curioso de este dato es que los 5 abridores que han lanzado en estos 5 partidos que han perdido los Marlins han lanzado 34 entradas y 2 tercios, han permitido 7 carreras y 1.82 de efectividad, Tavo, y no tienen una victoria.
O sea que realmente es cuando levantan el teléfono que van allá al área del bullpen, donde debe estar sentado Palito Santoro, donde tiene los problemas. Y también ese equipo de los Mets, barriendo Atlanta, que son rivales de división, también barren ahora a los Marlins, le ganaron 2 juegos de 3 a los Phillies. O sea, los Mets serán un equipo dañino, después un equipo que harán un push, porque con los Nationals arriba, con los Phillies un poquito heridos, los Marlins, que el bullpen no se sabe qué pasará. O sea, estarán, todo, imagino que va a ser una división bastante caliente, yo creo que hasta septiembre, Arnold.
No, para mí también va a serlo, y lo bueno del equipo de los Mets, que tuvieron un buen comienzo, y cuando tú tienes un buen comienzo, entonces cuando empieza ya la tercera semana a estar cerca del calendario, tú pierdes 2 partidos, pero ganas uno y vuelves y todavía estás allá arriba. No es como cuando empieza la temporada y coges una racha, como el equipo de Kansas City, que perdió esos 13 juegos consecutivos. Hablando de ellos, ganaron hoy 4-2 sobre el equipo de Cleveland, le ganaron 2 juegos consecutivos al equipo de Cleveland, pero todavía entonces ahora están 5-13. Si empiezas mal, aunque ganes 2 corridos o 3, ya todavía tienes que ganar 7 o 8 para ponerte en pelea. El equipo de los Mets, y le va a pasar a los Nacionales cuando cojan una rachita, 1, 2 o 3 derrotas, ganan un juego y vuelven y se ponen en la pelea porque empezaron muy bien.
Bueno, ese fue el comienzo de los Mets, igual que los Bravos están dando de qué hablar, esos Bravitos de Atlanta están calientes. El domingo, Tim Hudson hace su debut, lo que estaban esperando. Jer Yuren fue enviado a AAA para abrir espacio, lo que lo esperaba que fuera su segundo ace de su muleta, lo que Tim Hudson llegaba, no lo pudo lograr. Jer Yuren, con unos numeritos bastante robustos para ese comienzo de la temporada, es enviado a Liga Menor para entonces abrirle espacio a Tim Hudson, que es su ace y debe ser su ace. Y de la manera en que comenzó los Atlanta Braves, y Tim Hudson viene con el pie derecho, hay que tener mucho cuidado.
Bueno, ahora tienen 12 victorias con 7 derrotas, están en segundo lugar a 2 juegos y medio. En los últimos días han jugado para 7-3, tienen una racha de 2 victorias consecutivas, donde están teniendo problemas en la carretera. Tienen 7-6 y en la casa 5-1, pero la entrada de Tim Hudson sobre Jer Jurgens, de verdad que es un upgrade para ellos, porque de verdad Jurgens ya estaba en 88, 90 millas, no sabemos lo que está sucediendo ahí. ¿Quién sabe si terminará también como Michael Pineda?
No, y desde el año pasado, Arnold, no sé si recuerda, un grito espacial a los fanáticos bravos y la radiocedencia de Solo Béisbol. Desde el año pasado, Jer Yuren hizo el juego de estrella. La primera mitad fue una descomunal. Ya de la segunda mitad en adelante, Arnold, ya los problemas de Jer Yuren estaban vivos, estaban ahí presentes. En entrenamiento tampoco pudo dar pie con bola, y ya tú sabes, el comienzo de la temporada no fue muy bueno, no fue tan bueno que lo enviaron de un All-Star Game en junio del año pasado a tener que ir a AAA ya ahora en mayo, Arnold.
De verdad no sé ni qué decir de Jer Yurgens, de verdad. Yo siempre lo vi que tenía un buen futuro, no para mí, no era un primero o segundo abridor, pero un tercer abridor, definitivamente nunca pensé que él iba a tener ningún problema, pero vamos a ver lo que sucede. Ayer, Tavo, hablamos del equipo de los Yankees, que el equipo de los Yankees ayer perdió contra el equipo de Texas, ahora mismo el equipo que yo di a ganar 98 partidos. ¡Wow! ¿Quién sabe si ganan sobre 100 partidos como el equipo de Philadelphia el año pasado? El equipo de Texas, que tiene ahora 15-4, lanzó Phil Hughes. Phil Hughes vuelve y pierde y no duró tres entradas. Ahora tiene una efectividad de 7.88. No sé lo que hablamos, Tavo. Ahora sí que Andy Pettitte va a ser más necesitado de lo que él y la gerencia de verdad querían que fuera necesitado.
No, yo creo que cayó como anillo al dedo esa salida de Michael Pineda, a pesar de que para mí pues, sería de más ayuda de Pineda que Pettitte. Ya tú sabes, los Yankees son Yankees hasta lo último, y ellos pues prefieren a que sea Andy Pettitte el que saque la cara, el que pueda venir, mostrar que puede sacar la, o sea, tomar el comando después de Sisi Sabathia en esa rotación. Ellos tampoco respetan a Iván Nova, ya tú sabes todos los problemas que tuvieron en entrenamiento, que realmente si Pineda no hubiese tenido el problema que tuvo, Arnold, para mí Nova no llega ni a las 16 victorias consecutivas, ¿entiendes? No le hubiesen dado ese chance en esa rotación, para mí el que iba afuera era él, pero mira, las cosas pasan por un motivo. Dios no le dio la oportunidad a Pineda de lanzar este año, salió entonces a Nova. Ahora que Pineda tiene que salir, pues va a entrar ¿quién? El zurdo de oro de ellos, Andy Pettitte, a ver si es que puede cargar ese equipo hasta conjunto con Sisi Sabathia y Iván Nova, Kurova, hasta una serie, hasta una postemporada.
Así es, y para los fanáticos yanquistas que me estaban preguntando por Twitter y Facebook y me habían dicho, no te preocupes, Palillito, que nosotros como quiera hacemos un cambio o firmamos a alguien. Bueno, puede suceder, pero este año no podemos pensar que los Yankees van a lograr eso, ya que se quieren quedar bajo el luxury tax y ya ellos están sobre los 178 millones, que ahora tienen 199 millones. Con todo y eso, lograron bajar de los 200 millones. So, fanático yanquista que estás allá afuera, esperemos de verdad que si quieren traer a alguien lo puedan traer, ya que no confían en Hughes y García, en Freddy, pero no creo que lo que traigan a ayudar sea como un Sisi Sabathia, alguien de los grandes que se encuentre en la calle y nadie los quiera con un contrato alto. ¿Quién sabe? A lo mejor está Cashman en una esquina pensando, ¿dónde estará AJ Burnett?
Arnold, me dijeron que te reuniste el otro día con Big Papi.
Sí, ¿no? Estuvimos con Big Papi, tuve que llevarle la nena, fuimos con Papi, fuimos con mi esposa y con Alicha y Larisa, había que llevarle a Alicha, siempre pues, le da un besito en el bate, rápido nos dio jonrón, ya dio jonrón, sigue dando batazos, llegó a Minnesota, dio jonrón, y no sé cómo, pero por lo menos Mike Avilés pasó y le dijo, ¿cómo está mamita? La tocó, y ahora Mike Avilés está que no le damos un auso, voy a tener que llevar la nena para todos lados a reunirla.
No, me llamó ya Ben Sherrington, que le tiene en su esquinita allí el dogado a Alicha para que se siente y reparta esa suerte que los bosconianos están buscando, los cuales barrieron a Minnesota ayer. Y este fin de semana, ¿qué tienen en agenda?
Bueno, este fin de semana, por lo menos, nuestro equipito de Boston, que todo el mundo pues rápido quiere saber qué tenemos. Nosotros hoy empezamos una serie contra el equipo de los White Sox. Vamos a enfrentarnos a Philip Humber, quien tiró el juego perfecto, algo bonito que están haciendo los White Sox, Tavo. Las sillas caras las van a vender a $27 hoy y las demás a $9. Como todos sabemos, 9 entradas, 27 retirados. So, creo que, fíjate, algo así tan que hace el béisbol, nunca lo habíamos visto, ayudando al fanático, Tavo.
Eso es en Chicago, van a vender las sillas caras en $27 simulando los 27 años. Y las sillas baratas en $9, simulando las 9 entradas.
En el partido de hoy, el partido va a ser televisado por MLB Network. So pueden ahí, todos los bostonianos, péguense a MLB Network. Y eso es lo que viene. En los juegos de hoy, ya que estamos hablando de hoy, pues ya saben que el equipo de Kansas City derrotó al equipo de Cleveland 4-2. San Francisco, Ángel Pagán conectó el cuadrangular que le dio la ventaja en la novena. Blown save para Sean Marshall, ya Tavosky lo había dicho. Perdieron a su cerrador Ryan Matson, ahí no se sabe lo que va a suceder, pues ahí viene el primer bronce de Sean Marshall. El equipo de Seattle le ganó al equipo de Detroit 5-4, Cabrera conectó su sexto cuadrangular. El equipo de California, como ya Tavo lo había dicho, perdió ante Tampa 4-3, los Marlins visitando a los Mets, fueron barridos entonces por el equipo de los Mets 3-2, los únicos juegos que quedan, Tavo, Toronto en los Orioles, Hutchinson, que tiene 1-0, versus Maros, que tiene 0-3, ¿a quién va?
Bueno, me voy a ir con Washington para entonces darle tiempo duro a Toronto, que también está peleando contigo en esa división.
Y Bautista, nuestro compañero, está bateando 209, eso esperamos que salga de ese marasmo que tiene, pero todos sabemos que tan pronto el Bismo se suelte, no hay quien lo pare. El equipo de Boston se enfrenta al equipo de los White Sox, como le dijimos, Félix Dubrón, 0-0, versus Philly Humbert, 1-0. ¿A quién le va?
Bueno, aquí yo creo que Félix Dubrón, zurdo, contra esta pequeña maquinaria de Alexis Río. No, mira, sabes que voy a escoger a tus bostonianos que vienen de barrer a Minnesota, están creo mucho el matchup de los equipos, así como la cogió Kansas City de 13 derrotas al hilo, los equipos se mantienen con racha. Yo creo que esa barriga va a durar a Boston por lo menos dos o tres jueguitos más, y yo creo que hoy se come el Philly Humbert, que obviamente después que tú vienes tu juego perfecto, Arnold, ¿cuál es el próximo?
Muchacho, es una perfecta derrota. El último partido, los Nacionales visitan a los Padres de San Diego en San Diego. Edwin Jackson, que yo no me gusta mucho, 1-1, versus Edison Volquez, 0-2. ¿A quién le va?
Arnold, voy a Edwin Jackson y te voy a decir más. Si los Nacionales ganan hoy, Arnold, prende la bombilla de la alarma de la barriga, que yo creo que ese picheo, Arnold, mira, tan duro, el tío González, lo que está metiendo es una joya. Strasburg, todos sabemos de qué es capaz. Jordan Zimmerman, el de Spiner, que realmente es un breaker de San Diego, y lo que está metiendo son unos números espeluznantes. Yo creo que Arnold, si hoy Washington, que los va a dar a que barran, si sabes, hoy van a ganar, si Edwin Jackson puede avanzar esa ofensiva hoy de San Diego, creo que, mira, se la buscan por abajo y barren a San Diego.
Bueno, ahí tenemos, si el equipo de los Nacionales va a ser contendor todo el año, aquí tiene su primera prueba. Van contra el equipo de San Diego, que está jugando pésimo el equipo de San Diego. Como todos sabemos, tienen 5 victorias con 14 derrotas, están últimos 8 partidos, han perdido 2 corridos. En su casa juegan para 4-9, Washington, 14-4, líderes del este, con 8-2 en los últimos 10, 4 victorias consecutivas, 8-2 en la casa, 6-2 en la carretera. Tavo, tienen que por lo menos ganar la serie completa del equipo de San Diego, contra San Diego.
No, eso es así, si Washington quiere mostrar que es un contendor, no puede vivir con San Diego, no, tiene que coger estos equipos, Arnold, y aplastarlos, ¿no? Aplastarlos con ese pichón, con la ofensiva, de la manera en que está jugando ahora mismo, y pasando a un anuncio, rapidito, Arnold, mayo 1, esta información es brindada por los doctores, mayo 1, Arnold, se encuentra, van a top 10 boricuas, los mejores prospectos boricuas, a las 5 de la tarde, Tomás Morales. Así que si usted quiere ver la crema de los próximos boricuas que pueden estar en las Grandes Ligas, mayo 1 a las 5 de la tarde en el Solá Morales, ahí usted podrá ver mira, Carlos Correa, campo corto, Arnold, se dice que se va en las primeras 10 rondas, en las primeras 10 picks de la primera ronda, perdona.
Pues vamos a apoyarlo y vamos a llegar hasta allí, hasta Cagua. Como todos saben, en el Solá Morales siempre se hacen estos clases de eventos, y de verdad que es un banquete familiar en cuestión de que le gusta el deporte, saber desde jóvenes quiénes son los que tenemos. Tuve el placer de trabajar una vez con Posada ahí en Cagua, y ahí pude ver a Iván de Jesús, a Lícano, o sea, había muchos peloteros que de verdad terminaron hasta llegando en Grandes Ligas, y es el futuro de nosotros, Tavo. Estamos aquí un poquito, perdimos a Tavo un momentito, pero no se preocupe, Tavo sigue disfrutando allá en Tampa, sigue paseando con Albert Pujol, sigue paseando con todo el mundo. Aquí tenemos a Palillo Santiago con su sección desde el bullpen. 5 minutitos con el gran Palillo Santiago, para que Palillo nos deje saber una situación que pasó ayer en el equipo de Boston, en el juego, perdón. Creo que fue en la sexta entrada. Venía a batear ya bateadores zurdos que ya Buchholz no los pudo dominar, aunque eran bateadores octavo y noveno. Palillo Santiago pensó que Bobby Valentine, con el juego 7 carreras por 2, iba a poder hacer un movimiento en esa situación. So, ya los transmití, los trasladé a esa situación, vienen bateadores zurdos, viene Palillo Santiago.
Bueno, amigos fanáticos, nos vamos a la parte baja del sexto episodio, y hasta Valentine va al montículo. Óigame, ¿qué es eso? Vienen 5 zurdos seguidos y él tiene un lanzador derecho del bullpen. Mira, y lo va a traer. Eso fue lo que pasó. Tengo una seria discusión con mi hijo Arnold sobre ese movimiento que hizo Valentine anoche. O sea, tiene 5 o 6 bateadores zurdos. Arnold tiene un punto, yo tengo otro punto. En el béisbol invernal del Caribe, si Valentine hace eso y trae un derecho contra 5 bateadores zurdos, lo menos que lo hacen es montarlo en un avión de ahí mismo y mandarlo para Estados Unidos. Óigame, pasó lo que tenía que pasar y se lo estaba diciendo Arnold, es posible que él traiga un pitcher derecho para 5 bateadores zurdos. Y no solamente eso, le pichea a un zurdo, no lo saca de out, le dan el hit, y entonces vienen 3 zurdos corridos, entre ellos Mauer y Morneau, y otro bateador zurdo más, y entonces trae a otro derecho. Y entonces después que trae ese derecho, entonces es que pone a calentar a un zurdo que por poco mata a Perlelí, el primera base con un pelotazo en la cabeza. Óigame, yo le dije a mi hijo, Arnold, si yo estoy dirigiendo ese juego, no importa que no ha tenido, que no ha podido pichar en el séptimo o el octavo, yo tengo a mi zurdo estelar en el bullpen, lo tengo que traer para parar esa ofensiva. Yo estoy ganando 7-1, yo no puedo permitir que un equipo de segunda división como el equipo de Minnesota me haga todo ese carreraje que le hizo al equipo que puso el juego, que con un sencillo perdíamos el noveno inning, porque Acevedo es frío y caliente. Cuando viene así, va a ser por bola, pelotazo, y no es tan efectivo. Otras veces viene con su recta 95-96, pero cuando tienes un catcher tan malo como salta la maquia detrás del plato, cualquier cosa puede pasar. Así que mi decisión era traer al zurdo estelar en ese momento, aunque no fuera el octavo inning como él originalmente lo usa, lo paro en el séptimo, a pesar de que no ha pichado bien en el séptimo, pero eso fue ya pasado. Lo tengo que traer en esa situación para que me saque esos zurdos de AO o que me traigan bateadores derechos en contra de eso. Esa es mi humilde opinión, a pesar de que yo no comparto la opinión de mi hijo Arnold, el pariguito, el bostoniano, porque yo le voy a dar la oportunidad. O sea, esto es fuego cruzado. Yo le voy a dar la oportunidad que él se defienda y ponga su punto de vista. Arnold, ya yo puse mi punto de vista. Okay. Y ustedes los bostonianos, tranquilos, a mí tampoco me gusta Valentine, pero no le puedo echar toda la culpa a Valentine. Tienen en el defil a Cody, que es un bateador que del medio para adentro mata a los pitchers, porque si le pichan para afuera, es un out. Tiene un centrofil que no le da un hit a nadie. Entonces tiene a Sweeney, que es bateador zurdo, que contra los derechos batea muy bien, pero cuando le traen un zurdo hay que llevárselo porque le tiran 3 curvas para el piso y se poncha. O sea, él no puede hacer mucho con los outfields que tiene. Y ahora con la noticia de que Crawford estará 3 meses fuera y Ellsbury no va a estar jugando, las lágrimas mías son grandes. Defiéndete, Arnold, ahora. Toma, aquí tiene tu posición, defiéndela como tú sabes hacerlo.
Gracias, Parillo. Señores, ya saben cómo estuvimos aquí disfrutando anoche. Mi esposa, pues, se tiró todo el show con la nena y dice, la verdad es que ustedes saben demasiado, porque de verdad pasa lo que uno habla. Nada. Yo le voy a dar el beneficio de la duda a Francona. Diga, perdón, uy. Francona, cuidado. a Valentine, porque le estaba diciendo a mi padre, ustedes saben que Arnold Santiago no solo es el bostoniano, es el statsman también, y siempre está mirando los números. Definitivamente, Frankie Morales este año, fuera de la octava entrada, no ha dado un out, señores. Solamente ha dado un out, vamos a ponerlo así, antes que Nápoles se la sacara. Un solo out ha dado antes de la octava. En la octava, ayer entró con 8 outs consecutivos que ha dado en la octava. Acevedo ya ha demostrado que fuera de la novena no es el mismo lanzador, ahora hay que traerlo en la novena. Yo le digo a mi padre, me imagino que él lo que quiere es tratar de llegar al juego hasta la séptima entrada. El bullpen de Minnesota es malo, pues vamos a poder hacer, quién sabe, más carreras. Creo que estaremos bien. Pero no voy a traer a Seve, no voy a meter a Morales, no voy a meter a nadie de esto. Por lo menos esos dos se quedan en la octava y la novena, porque ya los he traído antes y es fácil uno decir, ¿verdad? Ah, caramba, pero para dar 6 outs, dar 9 outs, 7, 8 pitches, eso lo pueden dar. Pues señores, él tiene que estar viviendo lo que vivimos en Fenway Park contra los Yankees. Nos hicieron 14 en 2 entradas a los mismos lanzadores que tenemos. Él, para mí, parece que pensó, vamos a dejar a Morales en la octava, vamos a darle a Seve en la novena y no toquemos esos dos y buscamos cómo dar los outs en la próxima. Ya vieron, Justin Thomas no creo que estará mucho tiempo en Grandes Ligas porque la verdad el zurdo tiene muchos problemas para tirar strike. Y en Boston hay que tirar strike, pues si no, vamos a tener un problema grande porque todos los que vienen detrás de ellos tampoco dan los outs fáciles. Acebe es el cardiólogo, ya lo sabemos, es el cardiólogo de la novena. Tómese su pastillita, póngase a ver el juego, tranquilito, van a ver uno o dos en base. Pero se lo habíamos dicho aquí, en Solo Béisbol, el bostoniano, se lo habíamos dicho, que Acebe es de los que tiene que empezar la entrada, pero acuérdense, él va a dar su pelotazo, su base por bola, le van a dar su hit, pero él busca la manera de salir de la entrada. Y a lo último le dije, papi, no te preocupes que está pichando hoy de noche Clay Buchholz, que para perder de noche será así difícil, él como quiera que termina ganando y terminó ganando. So, bostoniano, vamos para, ya estamos en Chicago, a ver si le podemos ganar a los White Sox por lo menos 2-4. Si ganamos 3, mucho mejor, pero por lo menos salir 500 aquí sería muy bueno. Es de los juegos que puse, que perdíamos 6 de los próximos 22. Aquí añadí pues esos dos, por lo menos perder 2 ahí. Si ganamos 3, señores, estamos mejor que nada. La noticia de Crawford, posiblemente 3 meses más. Ya el año pasado tuvimos 6 meses sin él. Pues, que Marlon Vera haga el trabajo por él. Ellsbury es el más importante porque ya demostró que sin él no podemos. So, no se preocupen, señores. Ya barrimos ayer y eso le llamamos en Puerto Rico.
¡Este le coba, este le coba! ¡Este le coba, este le coba! ¡Este le coba, este le coba! ¡Este le coba, este le coba!
Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Entonces te andas buscando.
¡Este le coba, este le coba! ¡Este le coba, este le coba!
Bueno, Arnold, hay una cosa y yo te voy a dar la última oportunidad para que tú te sigas defendiendo, que no digas, ah, pero tú me diste dos para ti y una para mí. No, no. Si tú le dices a Morales y tú le dices a Seve que eso pasó la última vez, le estás metiendo cosas negativas en la cabeza, no se lo diga, para que ellos no se acuerden que le dieron ojo y que no puede pichar la séptima, ni la octava, ni la novena.
Muy bien, Palillo. La próxima vez le voy a decir a la gente de Minnesota que en la pizarra, cuando entre a Seve, ponga que es la novena y cuando entre Morales, que ponga que es la octava. Amigos fanáticos, a disfrutar del béisbol. Y esto ha sido todo para Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este su servidor, el Palillito, el bostoniano, Palillo Santiago desde el bullpen y Tabonsky, que está en su cabina desde Tampa. Que pasen todos muy buenas noches y que Dios los bendiga y nos vemos el sábado a las 12 del mediodía.
Restaurante Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calley, con comida criolla, menú variado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves coronitas a dólar de las 6 en adelante, viernes orquesta en vivo desde las 8 en adelante, el mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090 Willis Barbecue. Unipiezas Willis, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos, BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willis, localizado en la carretera número 1, barrio Montellano, salida 39 en Calley. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. No deje de atender a su visita por estar pendiente a la música. Llame a DJ Waldo al 923-7167 con el mejor entretenimiento, karaoke, luces y todos los efectos especiales para hacer de su actividad o fiesta una más especial. DJ Waldo, 923-7167, para cualquier actividad, boda, cumpleaños, quinceañero, baby showers. DJ Waldo, 923-7167. W Barber Scott, localizado en el estacionamiento de Willis Barbecue, con el número 217-9795, abierto lunes a sábado, 8 de la mañana a 8 de la noche. No olvide llamar para reservar su turno temprano. 217-9795, W Barber Scott. localizado en Levittown, se encuentra All Star Graphics de nuestro amigo Julito. Llame al 242-4557 para videos, páginas web, logos, flyers, stickers, en fin, todo trabajo de arte gráfica. Julito, con el 242-4557 en All Star Graphics le atenderá.